Hola, esto es Armonía del Alma. Es un espacio para reconfortar tu espíritu. Tus ángeles y yo estamos felices de que hoy estés aquí con nosotros. En esta ocasión hablaré sobre coros angelicales o jerarquías de los ángeles. Pseudo Dionisio, o llamado también como Aeropagita porque él vivía en Aerópagus, en Grecia, se dedicó a hacer una especie de separación o de jerarquías de los diferentes ángeles. Quiero hacer la aclaración, como habíamos dicho, que ángel es aquel que es mensajero de Dios. No debe de ser simplemente una persona o un ser de luz, puede ser cualquier persona. Y ángeles, en una de las jerarquías, vamos a ver, es la novena jerarquía. Sin embargo, bueno, la Iglesia Católica lo ha tomado como que estos todos son ángeles. Yo lo voy a tratar como que son seres de luz. Y son seres de luz con diferente capacidad de iluminación y con diferente característica. Como les decía, Pseudo Dionisio platicaba que hay tres jerarquías o tres coros angelicales. Y el primero es el que está más cerca de Dios, está conformado por tres grupos, tres coros, que son los serafines, los querubines y los tronos. La segunda jerarquía, digamos, está un poquito más alejado de Dios porque está más cercano a lo material. Y esta segunda jerarquía está formada por el coro de las dominaciones, las virtudes y las potestades o poderes. Y la tercera jerarquía está más cercana a lo material, está más cercana a los seres humanos y está conformada por el coro de los principados, de los arcángeles y de los ángeles. De tal manera que si lo podemos ver un poquito más ya todo en su conjunto, pues la primera jerarquía, la segunda y la tercera lo que hacen es que forman un puente entre los hombres y Dios, trabajando para el universo. Pseudo Dionisio decía que el hombre debe aspirar a ser ángel, es decir, a lograr la perfección celestial de estos bellísimos seres de luz. Lo que intenta con las jerarquías es establecer los distintos grados de evolución que hay entre los hijos de Dios y señalar que el ángel, que está en el noveno escalón, algún día, por decirlo de alguna manera, aspira a ser arcángel, como el arcángel será principado, y el principado será poder, así hasta llegar a los serafines, que son los más cercanos a la luz, al Creador, a Dios, y ellos también ascenderán al equivalente en un universo mayor. Voy a hablar primero, pues, de la primera jerarquía, la que está más cerca de Dios. Y en esta primera jerarquía está el coro de los serafines. Los serafines rodean el trono de Dios. Son seres de pura luz. Están tan cerca de la luz que tienen tres pares de alas. Con un par se cubren los ojos, con otro par los pies y con el tercer par vuelan. Se les conoce como músicos o cantores de Dios. Por eso los representamos con instrumentos. Siempre que veas un ángel representado con instrumentos, es un serafín. Hay arpas, flautas, trompetas, instrumentos de cuerdas, instrumentos de viento. Son los ángeles que continuamente entonan su canto de alabanza. Fíjense lo importante del canto de alabanza. En primer lugar, Dios ama tanto y gusta tanto de la música que creó seres para que todo el tiempo estuvieran tocando música y haciendo sus cantos. Esto es increíble. Y además, quienes se dediquen a la música están siendo parte de la emisión de esas notas de creación. El canto de alabanza que nosotros conocemos, el santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, y cualquier otro canto de alabanza a la luz, al origen, a Dios, al amor, a ese ser supremo, sus notas son la vibración de la creación. Es un canto de amor y de vida. Esas notas son tomadas por otros ángeles, lo vamos a ver después, y son las que se van utilizando para crear otros planetas. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo canto de alabanza o simplemente un canto con el corazón, un canto de amor, estamos contribuyendo a la creación de nuevos planetas, de nuevas formas de vida para continuar creciendo este infinito universo. Los serafines inspiran su cualidad de amor a los seres humanos cuando estos se acercan al mundo espiritual. Ellos son los que, cuando dejas de ser tan materialista y te vas volviendo un poquito más espiritual por la experiencia que vas viviendo, ellos son los que te inspiran para que te acerques al mundo espiritual. Simbolizan el elemento que nuestro Creador empleó para nuestra creación. Ese elemento es puro amor y es amor divino. Son seres que aman las cosas divinas y ayudan a seres de menor jerarquía para llegar hacia la luz. También reciben el nombre de serpientes voladoras de trueno. Se les asemeja como con la serpiente y el dragón, y ambos, los dos, representan la curación. Serfim o Shfrim significa serpiente en hebreo. Hay veces que la serpiente y el dragón, pues algunas religiones la toman como si fuera algo malo, pero no. Es algo muy sublime, muy celestial. Trae poder muy semejante a la curación, a la sanación. Si alguna vez se te presenta una serpiente, incluso recuerden, el símbolo de los médicos es una serpiente, ¿se acuerdan? Porque los curanderos utilizaban también todo eso, es el símbolo de la curación. Estos maravillosos seres envuelven al ser humano de amor en el momento que existe un acercamiento al mundo celestial. En realidad son ángeles de amor, de fuego y de luz, y cuidan del solio de Dios, del trono de Dios. Y a su vez, pues ya les he dicho, con sus hermosas alabanzas, pues hacen a los grandes cantantes, les son de inspiración de los grandes cantantes. En fin, pues en resumen, ellos representan la evolución espiritual. Es el primer rayo que es de la voluntad, poder, la llama ardiente, el fuego purificador y todo aquello que se derive del fuego. Y siempre se encontrarán entonando su canto de alabanza alrededor del trono de Dios. Enseguida hablaremos del segundo coro de la primera jerarquía, son los querubines. Los querubines son los guardianes del árbol de la vida. Es como si entraras a un delicioso nivel paradisíaco, como a una zona de redención cuando estás con ellos. Si ellos se presentan en tu vida, los vas a percibir como una especie de bandada de pájaros blancos que atraviesa todo tu ser, cientos, tal vez miles, como una oleada de bienestar y dicha que desciende sobre ti como una lluvia sagrada. Ellos son los querubines. Como bebés alados, despiden un intenso resplandor, por eso apenas podrás distinguir sus formas, y más que verlos, los vas a sentir. Irradian una oleada de beatitud, de máxima felicidad, como una ola de deleite. Los querubines saben cómo restaurar la delicia en nuestra vida. Ellos rodean a los serafines y giran, se les atribuye la función de centinelas o vigilantes. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, los que van a los templos católicos, que el sagrado, el santísimo, está protegido de algunos ángeles, le ponen ángeles alrededor? Generalmente son cuatro. Son los querubines, porque ellos son los que vigilan lo sagrado. Ellos ponen el límite entre lo sagrado y lo profano. La palabra querubín viene del hebreo kerub, significa plenitud del conocimiento de Dios. Los querubines son los que custodian los lugares sagrados, los portadores de la luz del conocimiento. Y pues ocupan el peldaño más cercano al Creador, representan a los seres de luz. Son seres, como les dije, de mucho conocimiento y de gran sabiduría. Por lo tanto, son capaces de enseñar con gran amor a quienes no saben. Con el sonido de sus voces y movimientos de sus alas, expresan el deseo del Creador. Y como les había dicho, pues, ellos son los guardianes del solio de Dios, de las estrellas, del arca de la alianza, del jardín del Edén. Ellos custodian los lugares sagrados y son guardianes de la gloria divina. Debido a su vibración tan alta, no pueden trabajar directamente con el ser humano, pero siempre envían ondas de creación siguiendo los deseos del Creador. La creencia popular los describe como pequeños bebés, recordetes e inocentes. Así los ponemos, y cuando vean ustedes figuritas de bebés, regordetes inocentes, incluso hay algunos que hasta con su arco y su flecha, ¿verdad? Ellos son los querubines, son los ángeles del amor. Y se representan como bebés gorditos con alas, porque para lograr la sabiduría divina es necesario ser como niños, ser inocentes y ser puros de corazón. También representa esta figura infantil al espíritu celestial, siempre joven. Los querubines simbolizan a los seres de luz sin mancha alguna. Conservan el candor y la inocencia requeridos para estar cerca de Dios. Son de rostros muy hermosos y vestidos siempre con tela muy resplandeciente, con una espada de fuego en la mano derecha y con una bella corona bañada de rayos solares. El tercer coro celestial, enseguida de los querubines, son los tronos. Los tronos son una energía muy, muy hermosa y muy especial. Ellos manejan el impulso de vida y el impulso creador. Dirigen su luz a las injusticias y envían energía de sanación a cualquier víctima. Sus virtudes son la disciplina, la constancia y la fidelidad. Y su vibración es de justicia y equilibrio. Fíjense bien, los tronos son todos aquellos objetos que nosotros a través de la historia hemos visto que son de luz. Por ejemplo, los tronos son el trono mismo de Dios. O cuando hemos escuchado o leído en la Biblia que son los carruajes que se acercan con seres celestiales, son los tronos mismos, las ruedas que giran, que tienen muchos ojos, son los tronos. Ellos son grandes, son muy poderosos, son seres de luz con gran poder. Representan seres celestiales de altísima frecuencia que determinan la emanación del ser humano cuando se entrega a Dios en contemplación, en amor y devoción. ¿Se acuerdan que hablamos de que los serafines emitían energía creadora con sus voces, en sus cantos y en sus instrumentos? Bueno, esa energía creadora, los tronos la toman y la materializan en sustancia que forma planetas donde Dios manifiesta sus obras. Por eso el gran poder de los tronos, porque ellos lo que hacen es que materializan todo eso, toda esa vibración. Se dice que los querubines son los conductores de la carroza de Dios cuando los hemos visto o escuchado más bien a través de las historias en la Biblia. Los querubines son los que conducen esa carroza, pero los tronos son la carroza misma. Son supernovas, son de mucha luz, son energía pura, grandes esferas de fuego que giran veloces, como ruedas en el oscuro espacio, sustanciado el pensamiento de Dios, sustanciando el pensamiento de Dios. A veces los tronos se definen como espirales que giran, simbolizando que ellos construyen los vehículos donde se alberga el alma. Les voy a platicar un poquito sobre los tronos. Tal cual fueron vistos por el profeta Ezequiel durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia en el siglo VI a.C. Estando Ezequiel en medio de los cautivos, tuvo una visión con la que Dios lo consagraría como profeta. Junto a las orillas del río Cobar, cerca del actual Tel Aviv, él vio un tremendo resplandor en el cielo y un gran fuego y una gran nube. El fuego se revolvía y arremolinaba dentro de la nube, dibujando cuatro figuras majestuosas que despedían centellas como de acero fundido. A su vez, en el centro de las cuatro, una tremenda llamarada lanzaba deslumbrantes relámpagos. Entre las caras había una de hombre alado, a su derecha una de león, a su izquierda una de buey y arriba una de águila. Dos de las alas del hombre se extendían hacia arriba y se juntaban en las puntas con las alas de los otros tres seres y con las dos restantes, y los seres cubrían sus cuerpos, pero dejaban ver manos humanas. Esta descripción es, ¿se acuerdan que les había hablado yo de los querubines, que custodian todo lo sagrado? Los querubines también son representados así como cuatro ángeles, cuatro seres de luz, uno en forma de hombre, uno de león, uno de buey y uno de águila. Y también coincide con que cuatro de los evangelistas se les representa con estas mismas imágenes. Por lo tanto, se conjuga varias cosas. Primero, la imagen de los querubines, luego la presencia de los evangelistas y después la imagen de los cuatro elementos de la tierra: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Esos cuatro símbolos multiplicados por cuatro siempre se representan cuidando lo sagrado. Y eso a mí se me hace hermosísimo, el conjugar tantos significados en algo tan importante como es la custodia de lo sagrado. Bueno, voy a continuar con este relato de Ezequiel con los tronos. Cuando Ezequiel aún no había alcanzado a reponerse de esta visión, aparecieron en el cielo cuatro ruedas del color del mar. Giraban como si una estuviese dentro de la otra, a tal altura y con una velocidad tan vertiginosa que daba espanto verlas. Toda la circunferencia de las cuatro ruedas estaba llena de ojos. El fuego brillante se movía en el cielo y con él los cuatro personajes alados de cuatro caras cada uno y las enormes ruedas. ¿Se acuerdan que les había dicho que los querubines eran los que conducían el carruaje de Dios, los conductores, y los tronos son la forma del carruaje o la forma, el objeto que están conduciendo? De esta manera, bueno, las enormes ruedas son ellos. Y una voz desde las alturas los hacía moverse o parar. Esta voz provenía de un personaje, así lo llama Ezequiel, sentado en un trono de zafiro por encima de las apariciones. Este personaje era todo de fuego resplandeciente, pero tenía una forma que parecía humana. Era Dios, el Creador. El giro de las ruedas de los tronos nos da una intensa energía, nos impulsa, nos saca de la inmovilidad, nos eleva el voltaje espiritual, nos da sostén y aliento en las situaciones que parecen sin salida. cuando nos sentimos esclavizados. Ezequiel, representando al pueblo judío, en ese momento esclavo y con su templo destruido, tuvo una visión sublime de la gloria de Dios y de sus ángeles más elevados. Las ruedas de fuego con ojos son los tronos y los seres con cuatro caras querubines. La visión le mostró un Dios móvil que siempre acompaña a su pueblo, que somos todos nosotros, aun cuando no lo veamos por ser esclavos de tantas cosas sin sentidos. Esto nos hace conocer a un Dios que camina a nuestro lado, acompañándonos cuando creemos estar solos y desamparados, mostrándonos su esplendor al asistirnos con sus poderosísimos ángeles de los coros superiores. Podemos invocar a los tronos para que nos den energía de alta potencia, para que nos transmitan su descomunal vibración, pero solo si la usaremos para elevarnos, pues de otra manera podrían destruirnos. Su voltaje es 1000 veces más alto que el de la energía atómica, así de fuerte. Cuando alguna circunstancia insostenible lo requiera, cuando realmente ya no nos alcanzan nuestras fuerzas humanas para salir de alguna situación, ellos transportan el carro de Dios, su justicia, que paradójicamente es también misericordia, aunque no la entendamos. Siempre podemos invocar a los poderosos tronos para pedirles sostén y otros dones que ya no serán revelados con el tiempo y son tan necesarios en las circunstancias extremas que todos estamos viviendo. Para comprender mejor la naturaleza de estos enigmáticos ángeles, los más misteriosos de todos, viene un relato sobre Elías y también lo pueden encontrar en la Biblia en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 2. Elías era un eremita, mas no solo eso, era un profeta de Dios y vivía con sus discípulos en el Monte Carmelo, en la comarca conocida como Haifa en Israel. Elías, como Melquisedec, Enoch y ciertos iniciados de alto rango, así como muchos otros personajes mágicos, no solo viven cientos de años, sino que además no mueren, simplemente son transportados a otro plano. Conociendo Elías, pues, que pronto se había de retirar de este plano, informa a sus discípulos de que ha llegado el momento de dejarlos y de que tiene que despedirse de ellos. Eliseo, su discípulo dilecto, le ruega acongojado que cuando parta le deje su espíritu. Elías le responde entonces que si Eliseo está presente en el momento de su partida, puede quedarse con su espíritu, pues esta será la señal de que así lo dispone Dios. Es entonces cuando la Biblia describe cómo Elías es repentinamente arrebatado a los cielos en un carro de fuego, cuyas ruedas giran envueltas en llamas, despidiendo centellas y relámpagos. Cuando Elías asciende a los cielos, arrebatado en el carro de fuego, es impulsado por los ángeles tronos. Y Eliseo, arrobado por la fantástica escena, recibe su manto, o sea, su espíritu. Hereda la sabiduría espiritual de su maestro. Esta escena es altamente simbólica. Nada en la Biblia está relatado al azar. Cada palabra y cada escena es una clave. Podemos pedir a los santos tronos que nos otorguen nuestra herencia espiritual, la sabiduría de la tradición que ustedes tengan en relación a sus creencias. Esto fue Armonía del Alma, un espacio para reconfortar tu espíritu. Tus ángeles y yo agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotros.